Bien, vamos a realizar una canalización para Ivonne, en el que vamos a realizarle algunas preguntas a su tetán y luego vamos a intentar que descargue alguna vida anterior.
Bienvenida.
Gracias, aquí estoy.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Siempre tirando para adelante. Creo que la clave es tirar siempre para adelante y nunca para atrás. A pesar de que hoy me siento especialmente mal, por el hecho de que estoy personalizando un tipo de vivencia que la descubriréis en unos instantes, que me afecta muchísimo. Y me siento especialmente mal porque es especialmente dura e injusta conmigo. Y bueno, no os la descubriré, pero estoy un poco afectado por esa vida.
Vale.
Por el resto, siempre tirando hacia adelante. Insisto que creo que la clave es nunca desandar lo andado, nunca desaprender lo aprendido.
Sí. ¿Tienes algún consejo o mensaje que darles a tu disposición?
Ella hace muchísimas veces introspección. Yo les recomendaría que de vez en cuando se deje fluir un poco más. Porque si bien entiendo que la introspección es importante, de hecho sería, para mí sería lo contrario a lo que enseño, ¿no? Es decir, si dijera lo opuesto, ¿no? Yo creo que lo lógico es hacer introspección, pero pienso que también una dosis de dejarse fluir es muy positiva. Dejarse fluir no quiere decir no hacer introspección, pero quiere decir tal vez, no quiero utilizar la expresión moverse más por impulsos, porque el impulso muchísimas veces viene acompañado de un rol del ego, pero de alguna manera quiero decir que se mueva en función a lo que necesite, precise o crea que es lo más conveniente sin darle demasiadas vueltas a algo. Y ella tiene capacidad para, si se deja fluir, captarme libremente y realizar una acción de forma, digámoslo, precisa, captando los conceptos que yo le envío. Pero tiene que dejarse fluir para eso. No tiene que perseguirse tanto o que analizarse tanto. Pero eso no quiere decir llevarlo al otro extremo de nunca analizarse, no realizar introspección. Es un equilibrio difícil de conseguir y que muy pocos tienen.
Bueno. Antes de que empieces a psicoeditarte, ¿puedo realizarte unas preguntas que tiene tu 10%?
Sí, claro. Yo hago una pequeña anotación. Yo también me psicoaudito respondiendo preguntas o dando reflexiones o dando consejos, porque de alguna manera todo libera carga engránica. Muchos piensan que solo descargando una vida anterior descargamos. Eso es mentira. Si bien es la manera en la que seguramente y en la mayor parte de los casos más descargamos, no quiere decir que sea la única, porque se puede descargar de muchas otras maneras, como por ejemplo quejándose o diciendo lo que uno piensa, o incluso un concepto, un consejo, o responder preguntas. Así que adelante, porque como siempre dicen algunos maestros míos, la mejor de las preguntas ocasiona la mejor de las respuestas.
La primera pregunta es, ¿quién se comunicaba con tu 10% durante su infancia?
Era yo y siempre he intentado que desempeñara un poquito más en serio sus dotes mediúnicas. Por eso de mi insistencia también.
Vale. ¿Por qué se paraliza con lo masculino, sea un profesor o alguien de autoridad?
Viene referido al engrama que voy a tocar. Lo quiero tocar porque sé que es un tema que le molesta y sé que de hecho es un tema que le molesta menos del engrama en sí. Es decir, el engrama es mucho más gordo y gigante de lo que a ella le molesta. Pero, es decir, quiere decir que, de alguna manera, por mucho que el engrama sea muy grande, no se ha impregnado demasiado en su parte física.
Vale. ¿Quién es o son los maestros guías que le acompañan, le hablan, le enseñan?
Estamos siempre a su lado, tanto yo, como también lo están distintos maestros de planos 5 y elevados. En muchas oportunidades la acompaña el tetán de este espectáculo, el maestro Roelván, pero especialmente le acompaña Keter, el anciano de las rotaciones, así como también el maestro Duanel. Y ante todo esto, por supuesto, tanto yo como mi guía, como mi ángel guía, que siempre estamos ahí. Y sería lo principal.
Vale.
Lo principal es que siempre estamos comunicándonos con ella, pero que en muchas oportunidades es como que no nos hace del todo caso o no nos capta del todo 100% correcto.
¿Por qué motivo?
Porque en ocasiones tiene miedo, como si pensase que esos conceptos pueden provenir de espíritus del error. Ya hemos relatado una vida anterior que tiene que ver con demonios. Entonces, es como si ya lo tuviera arraigado y piensa que a lo mejor esos conceptos le provienen de un espíritu del error o de un demonio. Pero yo le digo, hay una forma muy fácil de distinguir los conceptos.
Era lo que te iba a preguntar ahora. Sí.
Es decir, los conceptos de luz son los conceptos de amor, de consuelo, de querer ayudar al otro, de querer implicarse en el otro, de tener responsabilidad. Todo esto no puede provenir de un espíritu del error ni de un demonio. El problema es que ella o cualquiera me podría decir ahora algo y tendrían razón. Los demonios y los espíritus del error muchas veces os dicen lo que vosotros queréis escuchar como para engañaros. Si os dan un mensaje de luz, ya pensáis, ah, bueno, es un espíritu de luz, y luego os manda entre un concepto bueno, cuatro malos, y lo chupáis todo, ¿no?
Sí.
Entonces, es cierto que no es tan fácil como lo que yo estoy contando, pero yo creo que la clave es, primero, la coherencia y el sentido común ante los mensajes, y segundo, envolverse en luz. Una persona que está envuelta en luz no puede, de ninguna de las maneras, recibir conceptos de espíritus del error o de demonios. De ninguna de las maneras. Envolverse en luz, en amor, en paz, en conciliación. Y ante ese estado de éxtasis es imposible que entre un concepto de un espíritu del error o de un demonio. Aparte que los malos pensamientos atraen malos pensamientos y los buenos pensamientos atraen buenos pensamientos. Es vale. Eso.
¿Quiénes son los que están con ella, que se quiere comunicar, pero que ella aún no escucha por sus miedos? ¿Son los que terminas de decir?
Sí,
o
claro, no. Es...
Vale.
En ocasiones hay, ojito a esto, porque en ocasiones tiene espíritus del error detrás que intentan comunicarse y lo hacen de forma habitual. Y ahí está bien escucharlos, claro, pero la forma de distinguirlos es lo que he explicado hace un rato.
Sí. Vale.
Es la clave.
Pues de momento no hay más preguntas.
Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que se la daré ese engrama, que para mí es tan grave. Grave porque lo perdí todo.
Vale.
Fui en una vida en la que yo encarné como femenino y yo encarné siendo constantemente esclavizada y constantemente tiranizada. Constantemente esclavizada y constantemente tiranizada. Fue muy grave para mí, muy grave para mí. Porque la vida que tuve, la vida que voy a contar, es una vida en Gaela, por lo que no es en vuestro mundo, pero como sabéis, los paralelismos de Gaela y son tres, he encarnado infinidad de veces en Gaela, fue una vida bastante parecida en tiempo a lo que sería vuestra edad cronológica actual.
Vale.
Para que te ubiques.
Sí.
Estudié mucho. Me pasé prácticamente toda mi vida estudiando. ¿Qué estudié? Estudié estética. Estuve 6 de vuestros meses trabajando en estética. No me gustó. Estudié arte. Estuve 4 años trabajando de guía turística en una ciudad y de guía en un museo. Creía que no era tampoco mi clave, así que estudié medicina. Me costó muchísimo, pero estudié medicina. Trabajé durante mucho tiempo como médico y no me satisfacía. No del todo, me daba la sensación
de que no era para ti.
Sí, me daba un tanto una sensación hipócrita, porque me daba la sensación de que la gran parte de médicos estaban ahí, no para ayudar a los demás, sino para que se les reconozcan sus méritos, para que les digan, oh, tú eres médico, qué grande eres. La espera de la medicina, y lo digo tanto en Gaela como en Sol 3, está corrupta, está mucho más corrupta de lo que os podéis imaginar. Recuerdo ver compañeros míos diagnosticando enfermedades falsas para que tomaran fármacos para llenar los bolsillos de las farmacéuticas. Y las pastillas destruirle algún órgano de forma gradual. Etcétera, no voy a decir más barbaridades porque os asustaríais, pero no me gustó tampoco la medicina, a pesar de que yo lo hacía bien, pero este ambiente no era lo mío. Yo leía temas esotéricos, espirituales, pero nunca hice nada que tuviera que ver con eso. Estudié ciencia física, incluso llegué a estudiar física cuántica. Estuve bastante tiempo trabajando como investigadora. Me sirvió. Aprendí a valorar el origen de las cosas. Entendía que había cosas insignificantes que nos podían matar muy fácilmente, tales como bacterias, virus. Y me refiero en conjunto, porque eso lo estudié en la medicina. Pero después, estudiando en la física cuántica, me di cuenta que había más en todo eso. Era capaz de estarme horas mirando las estrellas, cual astrónoma, y pensar en el origen de todo, en cómo se originó todo, por qué estamos aquí, por qué hay esos millones de puntitos en el el firmamento, que representan millones y millones de civilizaciones como la nuestra, pensaba, algún día tengo que descubrir el origen de todo. Y tengo que exponerlo a la luz pública. Nunca lo hice. Nunca lo hice. Pero desarrollé una teoría mediante fórmulas matemáticas. Y era la teoría solamente, donde se daba la posibilidad de un universo anterior a este universo. Lo quise exponer públicamente, pero desde las altas esferas censuraron mi mensaje.
¿Por qué motivo?
Por la religión. Porque había una religión muy importante, tan importante como para vosotros es la religión cristiana católica, que pregonaba más o menos lo mismo y que no estaban interesados en que eso se supiera. Digamos que es lo mismo que en vuestro mundo, solo que aún con menor libertad de expresión. Entonces escribí un libro y también fui escritora durante un tiempo. No escribí un libro del origen del universo. Escribí un libro de mi vida. Explicaba cómo de corrompidas estaban las altas esferas médicas, las farmacéuticas. Hablaba de cómo de corrompido estaba la religión, incluso la ciencia con intereses creados, la falta de libertad de expresión. Hablaba de mi teoría. En 479 páginas expliqué todo eso y más. El libro lo publicó una editorial. Fue el libro más vendido. Supongo que a la gente le va el morbo, porque era un libro muy morboso. Un libro donde se critica a altas esferas. Es muy polémico.
¿Cómo te sentías cuando escribías el libro y volcabas en él todo lo que tú opinabas o pensabas?
Me sentía más libre que un pájaro que comienza a aprender a volar. Con esa posibilidad de que cualquier cosa que yo pusiera, cualquiera, llegaría a millones de personas. Que me creerían o no, que estarían o no de acuerdo, pero era como que me pusieran un micrófono en medio del planeta con unos amplificadores de sonido que me pudiera oír todo el globo y pudiera expresarme a viva voz. Era igual.
¿Tuvo alguna consecuencia negativa la publicación del libro?
Sí. Me encarcelaron. Me encarcelaron por...
¿Crear una conspiración?
No, no del todo. Por... No encuentro la palabra ahora.
¿Por difamar a la Santa Cecera?
Sería más bien por generar...
¿Caos?
Sí, algo así.
¿Polémica?
Por generar disturbio, por... Por...
¿Alterar a las grandes
por, sí, por azotar, por ser... Y me... Y me encarcelaron.
¿Y cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué pensabas?
Me sentía bien porque me sentía como que me quiten lo bailado, que decís vosotros, ¿no?
Uh-huh.
Me podéis cortar las alas, pero yo ya volé. Me podéis cortar la lengua, pero yo ya hablé. Ya me expresé. El pueblo hablará por mí.
Uh-huh.
Me sentía que necesariamente lo tenía que hacer. Necesariamente. Me arrestan, me someten a un juicio. Lo pierdo, pero apenas me condenan a 3 meses de prisión. Muy poco. Cuando salgo, contrato un hosting y ponme un website. En ese website iba a volcar más de lo que volqué en el libro, de forma diaria, de forma periódica. No me iban a detener. Tenía una convicción total. Entonces se lo hacía. Quería aprovechar para ganar dinero de la manera que más me gustara en la vida. Pensé que lo mejor era dejar las investigaciones científicas, que al final no me iban a permitir divulgar lo que yo quisiera, y comenzar a trabajar de otra cosa distinta. Comencé con la enseñanza. Fui profesora. Y en mis clases hablaba de política también. Hablaba de lo corrupto que estaba todo y de cómo tenemos que reaccionar con la idea de cambiar a las nuevas generaciones, de despertar, de abrirles los ojos ya desde pequeños. Entre eso y entre el website, pretendía que la gente cambiara. Me obtequé esa idea. Recibí una visita un día de un hombre con traje y corbata. Me viene, me dice que es inspector. ¿De qué? No me lo quiere decir. Parece algún tipo de organigrama secreto. Me dice que si no callo, si no cierro el website, no voy a ir a la cárcel, sino algo peor, me van a hacer desaparecer. Al principio lo desafío, recibo hasta 3 visitas suyas. Estaba convencida de que podía hacer lo que quería. Un día cuando salgo de casa veo como me rocían con un spray, pierdo el conocimiento. Cuando despierto no sé dónde estoy. Me dicen que es una organización secreta del gobierno, que nadie tiene que saber nada. Que han borrado mis registros, que ya no existo oficialmente. Y que a partir de ahora iba a trabajar para ellos. Tú imagínate el miedo. que pasas cuando sabes que no vas a volver a ver tu casa, no vas a volver a ver a tus seres queridos, no vas a volver ni siquiera a volver a ver la luz del sol.
¿Qué pensabas?
Vivirás y trabajarás aquí, me decían.
¿Y si te negabas, te escaparías, no?
Seguro. No lo llegué ni a cuestionar. Hacía lo que me pedían. Organizaba archivos secretos, siempre con una pistola en la cabeza. Sabía lo que tenía que hacer si quería seguir viviendo. Lloraba mientras hacía mi trabajo. Suplicaba, por favor, que no lo volvería a hacer más, que no escribiré nada, no haré nada. Dejadme vivir como una persona común, no voy a hacer nada. Demasiado tarde, me decían. Haberlo pensado antes. Borraron literalmente los registros como si yo no hubiera existido nunca. Lo encubrieron con que había desaparecido y que no se sabía nada de mí. Al principio se hablaba de mí, pero después se dejó de hablar. Quedó como un enigma, pero un enigma enterrado, olvidado. Ellos sabían bien bien lo que les convenía. Yo sabía bien bien lo que me convenía. Vivía aterrorizado al resto de mi vida. Toda mi vida. Y desencarné de mayor. Así que imagínate. Estuve esta anciana trabajando ahí para ellos, clasificando archivos, constantemente uno tras otro. Archivos encriptados, muchos ya no podían ni saber lo que decían. Solo sé que algo muy gordo se olía y se cocinaba ahí. Y no sé el qué. No sé el qué. Me vi tan aterrorizada. La gente solo me mandaba lo que tenía que hacer y yo solo podía obedecer como una esclava. Y de ahí que ahora me afecten esas figuras de autoridad, todas.
Sí.
Yo consideraba a los policías buenos. Pude descubrir ahí dentro que todos los policías estaban sometidos bajo la voluntad de esta organización. Desencarné con la más absoluta de las tristezas. No sabía lo que era un rayo del sol. Mucho tiempo.
¿Cómo te sentiste? Porque a la vez de que estabas enseñando y pregonando tus ideas, te sentías muy libre. Bueno. Y en ese momento, cuando te encerraron, ¿qué sentías?
Miedo. Ya me daba igual que la gente descubriera o no la verdad. Solo sufría por mi vida. Lo único que quería era vivir, punto. Vivir. Lo decía en serio cuando suplicaba que no volvería más a hablar de todo eso. Lo decía en serio. No era una bola.
Pero si ya no te creyeron.
No, por supuesto que no me creyeron, pero yo nunca hubiera. Nunca hubiera hecho nada. De todas maneras tampoco tenía motivos para creerme, porque era más faena para ellos liberarme que dejarme ahí. Ten en cuenta que el trabajo que ellos hicieron borrándome de los archivos, haciendo parecer que todo era un accidente, ya no se podía deshacer. Era imposible que yo saliera de ahí. Y yo lo sabía, desde el primer momento que yo lo sabía.
¿Hay más personas como tú, encerradas?
Sí, había muchísimas. Muchísimas había.
¿Pero estabas incomunicado?
Sí, totalmente. Prácticamente no podíamos ni dialogar. Siempre había personal vigilando y estábamos separados por cápsulas.
Uh-huh.
Era tremendo. El aislamiento que tuve ahí era lo más parecido que he conocido de un plano menos uno. aislamiento total, sin poder hablar con nadie, volviéndote loca ya por momentos, sin ver un rayo de luz porque vivías bajo una superficie. Era absolutamente claustrofóbico, siempre de cara al ordenador, haciendo lo mismo una y otra vez sin saber qué eran esos archivos que seguramente podían hacer daño a todo el mundo, pero yo pensaba, si me porto bien a ver si me liberan. Yo sabía que no, porque era muy difícil deshacer lo que ya habían hecho. No tenían interés, ¿para qué? ¿Qué ganan si me liberan? No ganan nada, se arriesgan. Si no me aprisionaron antes y me dieron oportunidad de dejarlo, era porque era muchísimo trabajo hacerme desaparecer, y si ya lo habían conseguido, ya estaba el trabajo hecho, no ganaban nada liberándome. Yo lo sabía.
Pero bueno, siempre te queda un resquicio de esperanza, ¿no?
Tengo que retirarme con la idea de que esto pueda ayudar sobremanera a mi parte física.
¿No te sientes mejor después de haberlo
aclarado? Sí, claro. Muchísimo, muy aliviado. Muchísimo porque era algo que me pesaba tanto por falta de libertad como por temor, muchísimo temor. Temor a estas partes autoritarias que te ordenan y no tienes otra. Gracias por escucharme.
Gracias a ti. Todo bonito.